el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Lunes 6 de mayo de 2024, y si les pasa como yo, que tienen un poquito de alergia, pues mucho ánimo. Celebramos y felicitamos en un lunes como hoy al Real Madrid y a todos sus aficionados por la consecución de su 36º Campeonato Nacional de Liga. Una liga que tuvo una celebración interruptus y en diferido. Primero, porque se tuvo que esperar tras ganar al Cádiz a saber lo que hacía el Barcelona en Girona. Y segundo, porque el trascendental partido del miércoles ante el Bayern en la vuelta de las semifinales de la Champions aplaza todas las celebraciones hasta el próximo domingo. Será entonces cuando tengan lugar las visitas a las instituciones madrileñas y la tradicional llegada a la Fuente de la Cibeles, donde en esta ocasión será Nacho Fernández el encargado de ponerle la bufanda madridista a la diosa que ha visto celebrar las 35 anteriores. Curioso, porque será la primera vez para Nacho y seguramente la última, ya que el madrileño parece vivir sus últimos meses en el club de toda su vida.
Es un sueño cumplido, es algo, y ganar una liga del Real Madrid es algo magnífico, serlo, haciéndolo como capitán es todavía mejor. Muy orgulloso, se me ponen los pelos de punta, ¿no? de pensar que voy a ir a las Cibeles a poner esa bufanda. Y nada, como te digo, feliz y disfrutar del momento.
Enseguida vamos con más cosas y toda la previa de ese partido trascendental el miércoles ante el Bayern de Múnich para tratar de poner esa guinda a la temporada madridista y poder meterse en la final de Wembley de Londres de la Liga de Campeones. Pero a esta hora, como siempre, dos minutos sobre la una, lo que hacemos es conocer los titulares del informativo de las dos de la tarde. Y para contarnos está aquí ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues aunque calor no hace estos días y no será hasta la semana que viene cuando abran las piscinas municipales en Madrid, el Ayuntamiento ha presentado las novedades para esta temporada. Mar García nos hace un adelanto.
Del 15 de mayo al 7 de septiembre, piscinas que abren con novedades. Se vuelve al aforo previo a la pandemia y de las 20 de verano a estas se suman 8 cubiertas con solarium. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Todos aquellos vecinos de distritos que tengan una piscina cerrada como consecuencia de las obras que está ejecutando el Ayuntamiento de Madrid tendrán una piscina cubierta en ese mismo distrito a su disposición.
Se crea además el aforo dinámico para detectar cuándo queda plaza libre. Las tarifas se mantienen.
En el informativo también contaremos el último golpe de la policía a una banda de aluniceros. Supuestamente usaban vehículos robados con matrículas falsificadas para cometer robos de zapatillas y aceite en empresas de Madrid y Valencia. Hay 8 detenidos por cometer 21 robos, el más sonado en una nave de Humanes, donde sustrajeron 2.000 pares de deportivas valoradas en 600.000 euros. A las 2 también hablaremos de la mañana de caos en cercanías, con decenas de usuarios andando por las vías hasta la estación de Atocha después de pasar hasta una hora encerrados en los vagones y sin aire acondicionado. Ha habido algún desmayo.
¿Qué te pasa? ¿Qué te notas?
Pues han tenido que evacuar en Atocha. Y pues 60 minutos de retraso.
2 horas de retraso. A la altura de Méndez Álvaro nos han tenido como 45 minutos parados porque dicen que había personas próximas en las vías.
70 minutos de retraso el tren. Pues lo mismo de todos los días. La semana pasada llegué 3 días tarde a trabajar por la misma situación, o sea que es todos los días.
Problemas también a primera hora en la línea 1 de metro, que ha estado cortada entre Sol y la Estación del Arte después de que un tren haya arrollado a un hombre de 30 años que supuestamente había bajado a las vías para orinar. Más cosas, desde las 11, ya van 2 horas, el exministro José Luis Ábalos comparece en la comisión de investigación por el caso Coldo en el Senado. Ábalos se ha defendido frente a quienes le vinculan con la presunta trama corrupta de cobro de mascarillas durante la pandemia. Senado, Noelia Ontoria.
Sí, asegura Ábalos que hasta el Departamento de Seguridad Nacional conocía los detalles de los contratos y desea que la justicia aclare si hubo cobros indebidos en la contratación de urgencia de material sanitario.
Consigo, sin poner en riesgo el dinero público, garantizando el cumplimiento de la calidad, prestación en tiempo, que fuimos los primeros casi en tener mercancía, a un precio a veces 3 veces inferior a lo que otros pagaban, diga, yo estaba muy contento. Que ahora resulta que ha habido comisiones, bueno, ¿y dónde no? Díganme qué operación no las ha habido. Que hubo alguien que pudo cobrar sin tener por qué cobrar, que lo diga la justicia.
Defiende al subsecretario del Ministerio que gestionó todos los contratos y reconoce que le pidió 2 documentos, el de fiscalización y el de transparencia, tras conocerse que la justicia investigaba ya a Coldo García.
Y el dato económico del día tiene que ver con el mercado laboral. Por primera vez España supera los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social tras sumar 200.000 ocupados en abril. Madrid ha sido la comunidad que más empleo ha creado en el último año. 127.000 puestos de trabajo, Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. De momento, temporada notable para el Real Madrid, con solo 2 derrotas en 49 partidos y esa consecución de su liga número 36, pero falta ponerle la guinda a la temporada. Todo pasa por meterse en la final de la Champions, el miércoles partido grande en el Bernabéu, la vuelta de las semifinales ante el Bayern de Múnich con el 2-2 de la ida, cosechado la semana pasada en Múnich. Esta mañana ha habido entrenamiento, una única baja, la de Álava. Courtois regresó ante el Cádiz, pero Lunin será titular el miércoles. La duda será la de siempre si Tchouaméni jugará de central o en el medio centro. El Atlético de Madrid, por su parte, descansa hasta mañana por la tarde tras ganar en Somos. Mantiene la cuarta plaza de Champions a 6 puntos del Barcelona y con 6 de ventaja sobre el Athletic de Bilbao, que no falló en su partido ante el Getafe. El domingo a las 4 y cuarto recibe al Celta de Vigo en el Metropolitano. Simeone dibuja la hoja de ruta para las últimas 4 jornadas.
Todos los rivales son en estos momentos complicados. Y bueno, nosotros tenemos nuestras necesidades que seguir mejorando hasta el final. No podemos dejar de apretar el acelerador y a seguir hasta que termine la liga.
En tierra de nadie se queda el Getafe con esa derrota 0-2 contra el Athletic y el Rayo ha decidido complicarse la existencia en las 4 jornadas que restan. Volvió a caer en esta ocasión en casa 0-1 contra el Almería, que llegaba ya descendido. Lo intentó el Rayo de todas las maneras, pero se encontró con una araña bajo los palos del arco almeriense de nombre Maximiano. 8 puntos sobre el descenso a falta de 12 por disputarse, le salva que el Cádiz sigue sin ganar. Íñigo Pérez, el técnico franjirrojo, pone palabras al sentir del vestuario.
Desesperación o frustración, rabia, cuando generas tanto y bueno, estás tan cerca del gol y al final no sucede, pues bueno, pues es la palabra. Pero bueno, nos toca seguir, continuar, mejorar y por la siguiente.
Los que sí consiguen ya la salvación matemática son el Sevilla, que ganó 3-0 al Granada, y el Alavés, que ganó a domicilio 0-1 al Valencia. En Mestalla también paso de gigante para el Celta de Vigo de cara a la salvación, ganó 3-2 en su partido al Villarreal. Y en segunda división, partido de infarto en Elda, el Leganés consiguió remontar ante el Eldense 1-2 con goles de Diego García y Franquesa, este último en el último minuto del descuento en el 94. Líderes con 67 puntos ponen fin a una racha de 5 partidos sin conocer la victoria. Ahora están empatados con el Valladolid y tienen 3 puntos de ventaja sobre el Eibar a falta de 4 jornadas. Borja Jiménez, el entrenador, habla de victoria de fe.
Durante todo el año hemos mostrado ser un equipo de mucha fe, de intentarlo hasta el último momento. Es una victoria pues de fe, es doloroso para el Eldense por cómo se produce en la última acción. Así que muy contento por el esfuerzo de los chicos y cuando parecía que todo se torcía hemos vuelto a sacar la cabeza.
El Alcorcón cayó en Cartagena 1-0 y sigue en descenso a un punto de la permanencia. En categorías inferiores, 2 ascensos ya consumados, el Castellón regresa a segunda división y el Orense, el Athletic B, el Hércules, el Sevilla Atlético y la Gimnástica Segoviana ascienden a primera federación. Fue una última jornada trepidante en la segunda federación. Por arriba, el San Sebastián de los Reyes se quedó con la miel en los labios y tendrá que jugar el playoff de ascenso como segundo, junto con el Getafe B, que termina cuarto. A esta hora arranca el sorteo en la federación para conocer a sus rivales en el playoff de ascenso. El Adarve va a jugar la Copa del Rey y por abajo, objetivo cumplido, se salvaron el Ursaria y el Navalcarnero. El Naval, después de 23 jornadas en descenso, remó hasta el final, como dice su presidente Juan Alarcón.
Y la segunda vuelta ha sido una locura porque llevamos remando con mucha desventaja desde el mes de diciembre y poco a poco, hasta la semana pasada no vimos la luz y no podíamos fallar hoy y caer, hubiera sido muy injusto. se merecen todo porque han hecho un trabajo espectacular.
El fútbol está de luto. Ayer fallecía César Luis Menotti, el seleccionador de la Argentina campeona del mundo en el 78. Falleció a los 85 años. En España fue entrenador del Barcelona y el Atlético de Madrid. Descanse en paz. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid 94-80 ante el Granada para seguir líderes de la liga regular. Quedan solo dos jornadas y con dos rivales nada sencillos y tan solo en un margen de tres días. El viernes contra el Valencia y el domingo contra el Baskonia. Carlos Alocen.
Sí, era importante el partido. Sabíamos que nos estamos jugando la primera plaza y bueno, ellos también tenían mucha necesidad de ganar, se les notaba y bueno, contentos por la victoria. Ahora la semana que viene tenemos dos muy importantes en Valencia y otro en casa.
Y la penúltima jornada en la Leboro nos dejó la victoria de Estudiantes contra el Melilla, que ya piensa prácticamente en el playoff, y la derrota del Fuenlabrada en la cancha del Burgos, que le complica sus posibilidades. También tuvimos gran premio de Fórmula 1 en Miami, donde Lando Norris dio la sorpresa y ganó su primer gran premio con McLaren por delante de Verstappen, que hasta ahora había estado intratable. Carlos Sainz acabó en cuarta posición tras batallar con Piastri, pero una sanción de 5 segundos le relegó a la quinta plaza. El madrileño, que rozó el podio, se lamentaba al final de la carrera.
Había una gran oportunidad de hacer un podio y de incluso ganar la carrera con el ritmo que teníamos. He hecho una muy buena salida. Por una vuelta no hemos cogido el safety car que nos hubiese hecho ganar la carrera, ¿no? Si lo piensas de esa manera, si hubiésemos aguantado una vuelta más fuera, hoy se podría haber ganado.
Remontada de Fernando Alonso desde la decimoquinta plaza para terminar en la novena posición. Y en tenis, Andrei Rublev, que fue el verdugo de Carlos Alcaraz, se llevó el Master 1000 de Madrid después de ganar en la final a Félix Auger-Aliassime, mientras que Sara Sorribes y Cristina Buxa se alzaron con el título de dobles femenino. Ya estamos pendientes del Abierto de Roma. Rafa Nadal y Paula Badosa están ya en el Foro Itálico para preparar su debut y con la ausencia, en este caso, de Carlos Alcaraz. Y también felicitamos al Palma Futsal, campeón de la Champions de Fútbol Sala, tras ganar en la final al Barcelona por 5-1. También pendientes ya del Giro de Italia. Pogacar ya comanda la general tras la victoria de ayer en la segunda etapa. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
Una liga fantástica, creo que lo hemos merecido en todo, un apoyo de nuestra afición fantástica, obviamente muy felices. La verdad es que nos gustaría celebrar con toda nuestra afición, pero creo que nuestra afición lo entiende, el madridista lo entiende. Tenemos un reto muy importante el miércoles, queremos prepararlo bien para dar una otra alegría a nuestra afición. El título de la liga lo celebraremos al fin de semana. El objetivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, sino creo para toda la afición. Nuestra afición lo va a entender perfectamente.
La afición lo va a entender perfectamente. Hay que esperar a celebrar ese título. La Liga número 36 para el Real Madrid después de ganar 3-0 al Cádiz y la derrota del Barcelona en Girona, falta de 4 jornadas. Todo se aplaza para el próximo fin de semana. La visita a las instituciones madrileñas, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, también a la diosa Cibeles, en principio será el domingo por la mañana a mediodía cuando todo ocurra para celebrar ese título de liga, porque como dice Carlo Ancelotti, queda un trascendental partido, el del próximo miércoles, donde nada tiene que distraer al Real Madrid para poder conseguir ese pase a la final de la Liga de Campeones y tratar de superar al Bayern de Múnich después del 2-2 de la semana pasada en tierras alemanas. Nos acompaña a esta hora de la tarde en el partido de la una Dani García Lara, comentarista aquí de los partidos del Real Madrid. Dani, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nota le pones de momento a esta consecución de la Liga, a esta temporada? Que bueno, hay que esperar a ver si son capaces de ponerles la matrícula de honor, pero de momento solo 2 derrotas en 49 partidos, gran temporada la del conjunto blanco.
Sí, temporadón, es decir, yo creo que es sobresaliente, ¿no? Tiene un equipo que solamente pierde un partido en Liga y empata 6, bueno, yo creo que ya te está diciendo con las estadísticas el nivel que ha ofrecido, ¿no? Así que yo creo que poco más que decir en cuanto a esa nota tan buena para el Real Madrid.
¿Qué nota le pones especialmente a Carlo Ancelotti? No sé si para ti es el gran artífice de todo lo que se ha conseguido hasta el momento.
Bueno, pues también le pondría un sobresaliente porque al final es verdad que es la persona que tiene que gestionar a todos los futbolistas, todas las situaciones, todos los partidos, y eso tiene incidencia luego en el desarrollo de la temporada, ¿eh? No solamente en la Liga, sino pues en la Champions, en la Copa, Supercopa y demás. y el tener a todos los jugadores atentos y concentrados y siempre dando la mejor versión, creo que eso tiene un mérito muy grande, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, yo creo que Ancelotti es un gran gestor en ese sentido.
Gestor en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Que a veces está tan devaluado ese término.
Bueno, pero es que yo creo que los equipos grandes, los equipos importantes, el ser un buen gestor casi, fíjate, tiene más importancia que a lo mejor ser un gran entrenador a nivel táctico. Entonces yo creo que para mí el hecho de poder manejar tantos egos y jugadores tan importantes, para mí tiene, fíjate, más importancia casi que a lo mejor los conocimientos tácticos, que por supuesto los tiene y de sobra, ¿no, Ancelotti?
Pero más allá también, Dani, de gestionar esas personalidades, ¿no?, de grandes estrellas del fútbol, luego está lo de ser entrenador, ¿eh? Es que has sobrevivido a que se te vaya tu máximo goleador, a que se te lesione tu columna vertebral, el portero y los dos centrales, a recolocar y reconvertir a Bellingham en un goleador que nos sorprendió a todos en el primer tramo de temporada. Es que ha tenido que ir colocando todas esas piezas para que se siguieran ganando partidos como si no pasara nada.
Y que además todo sujeto a resultados, porque si todo lo que ha hecho los resultados no hubieran sido buenos, pues serían todo críticas, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho mérito también. Es cierto que cambió el sistema el año pasado con ese 4-3-3, a 4-4-2 con la llegada de Bellingham, primero ubicándolo en la izquierda, ahora colocándolo más en la posición de media punta, jugadores como pues eso, Militao, que se lesiona de gravedad, Lunin, que se lesiona de gravedad, Álava, que se lesiona de gravedad, lesiones de Vinicius, es decir, que manejar todas esas situaciones no es ni mucho menos fácil, y sobre todo hacer que los que entran, que saben que en principio son jugadores que no iban a partir de inicio, pues al final también tienen un gran rendimiento, ¿no? Y entonces yo creo que él es una persona que debe tocar muy bien la parte emocional, debe llegar antes a la persona que sigue al jugador, y luego es cierto que los conocimientos técnicos pues bueno, están ahí, ¿no? Porque lleva muchísimos años en la élite y además con unos grandes resultados.
Son 12 títulos ya al frente del Real Madrid, uno más que Zidane, le supera ya al francés y solo a dos del récord de Miguel Muñoz. Sin duda Ancelotti va a pasar por ser uno de los grandes entrenadores de la historia del conjunto blanco.
Claro, y al final es verdad que a ver, el éxito muchas veces la gente lo basa en eso, ¿no? Pero para mí es el gran reconocimiento. Es decir, el éxito para mí es todo lo que ha hecho durante la temporada para poder llegar a este reconocimiento que es el de los títulos. Le falta jugar, yo creo que la final de Champions, porque creo que la van a jugar y para mí la van a ganar. Pero bueno, hay que los partidos hay que disputarlos, pero en cualquier caso a mí me parece que Ancelotti, ya te digo, tiene ese punto además de carisma, de buena persona, es decir, la admiración por parte de todos. Y eso también es fundamental, ¿no?, para llegar a ser un gran entrenador.
Bueno, eso desde el banquillo, luego en el terreno de juego, no sé si te quedas a lo mejor con Kroos, que ha sido un poco la prolongación del italiano en el césped.
Sí, Kroos ha dado un grandísimo rendimiento, pero fíjate, para mí esta liga o esta temporada está siendo de los jugadores que no estaban llamados a ser primeros espadas, ¿no? Es decir, antes hablábamos, se te lesiona Courtois, aparece Lunin, le trena Kepa, pero Lunin es el que se hace con la titularidad. En principio, seguramente Rüdiger, con el temporadón que ha hecho, si está militado y Álava en condiciones óptimas, seguramente no hubiera sido uno de los titulares indiscutibles, ¿no? Brahim, la aparición que ha tenido Brahim, también Bellingham, que la primera parte de la temporada ha sido extraordinaria, con tantos goles y tan buen rendimiento. Es decir, que ha habido una serie de jugadores que en principio no estaban llamados a ser protagonistas y lo han sido. Y aparte han dado, yo creo que ese plus para que el Real Madrid sea campeón de Liga y sobre todo esté a estas alturas de la temporada con estos números.
Y en la Champions, por ejemplo, figuras como la de Nacho, ¿no?, que lo ha jugado prácticamente todo y que también ha dado un magnífico rendimiento.
Igual Nacho, fíjate, incluso Lucas, que ha tenido que superar en algún partido pues a Carvajal, que también estaba en un grandísimo momento. Al final son jugadores que son jugadores de club, que son jugadores de plantilla, pero además dan rendimiento inmediato y saben esperar y saben tener ese rol de la paciencia, que no es fácil en estos equipos asumir ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego el rendimiento que tienen es muy elevado. Por eso digo que fíjate que de Vinicius se espera, de Rodrigo se espera, de Kroos se espera, de Modric también. Es decir, hay jugadores que ya por supuesto se espera que el rendimiento va a ser muy bueno. Pero luego ha habido otros que yo creo que sí que han ofrecido un rendimiento tan alto que es el que ha permitido que la temporada del Real Madrid sea tan, tan excelente.
El Madrid muy bien, Dani, pero no sé qué te han parecido los que tenían que competir esta liga con el Real Madrid, porque el Barça ha ido bueno de menos a más, de más a menos, y ha terminado cayéndose también de forma estrepitosa. El Girona fue la gran sorpresa, el Atlético de Madrid ha estado muy irregular. No sé si es una liga, que no se enfade nadie, un poquito barata en este sentido.
Bueno, es que al final, ¿sabes qué pasa ahora? Que yo creo que como el Madrid ha hecho las cosas tan bien, pues da la sensación de que los otros no han hecho las cosas tan bien, ¿no? Y que lo han hecho a lo mejor mal. Pero claro, el Barça, por ejemplo, ha sido una temporada rarísima. Por momentos parecía que el equipo reaccionaba, luego por momentos no. Para mí ha tenido mejores resultados incluso que juego durante toda la temporada. Hubo un momento que parecía que se enganchaba, pero luego no. El Atlético Madrid, todo lo que ha conseguido en casa, lo ha tirado por tierra jugando los partidos de fuera, donde se ha dejado muchísimos puntos. Y que ahora para mí la revelación absoluta es la del Girona, que creo que con bueno el otro día vuelve a ganar un partido, es verdad, ante la dificultad, ante la adversidad, remonta, pero un equipo que está toda la temporada en los puestos de arriba, pues yo creo que, y sobre todo con el presupuesto, las limitaciones y los jugadores que tiene, yo creo que hay que darle el mérito que corresponde, ¿no? Fíjate, casi más incluso que a lo mejor la Liga del Real Madrid, ¿no? Para mí tiene mucho mérito lo que ha hecho Girona.
Bueno, vamos a lo del miércoles, Dani, ¿cómo lo ves con ese empate a dos de la ida? El Bayern, viene de perder también en la Bundesliga, ha sido muy irregular, pero bueno, demostró en el partido de ida que tiene armas, que tiene historia también como la del Real Madrid y que no va a ser nada sencillo.
Nada, mira, yo al Real Madrid lo doy favorito, porque creo que es mucho mejor en todos los registros, en lo táctico, en lo físico, a nivel individual. Lo que pasa es que salvando las distancias, el Bayern es un equipo muy similar al Real Madrid, es decir, es un equipo que ya por historia te impone. Es un equipo que aunque no juegue bien, te da sensación de peligro. Y el otro día creo que es el partido ejemplar para un poco resumir lo que estoy diciendo. Un partido que nada más empezar tiene una ocasión que Lunin salva, que es una ocasión de gol. La segunda parte empiezan con un resultado en contra, le dan la vuelta e incluso hay un momento en el que el partido está más cerca del 3-1 que del 2-2 y tú piensas, ¿qué es lo que ha hecho el Bayern para tener este resultado? Pues no estaba haciendo mucho, pero es un equipo que compite y compite muy bien, ¿no? Al final Real Madrid acaba empatando el partido porque creo que es mucho mejor, pero es peligroso por eso, porque de repente es imprevisible, es un equipo que compite, históricamente es un equipo que ha ganado mucho y creo que ese respeto se lo ha ganado. Condiciones normales yo creo que es el Real Madrid, está concentrado y juega el partido que tiene que jugar, no debe tener ningún apuro para poder pasar a esta eliminatoria.
Y les debe servir de ejemplo, ¿no? Los lapsus que tuvieron, sí. Y lo dijo Ancelotti, el Bayern ha competido bien, nosotros no lo hemos hecho del todo.
Claro, es decir, yo creo que compitió mucho más minutos el Madrid mejor que el Bayern, pero es lo que hablamos, que esos pocos minutos que a lo mejor el Bayern está metido en el partido, que no sabes cómo, es capaz de marcar goles y de dar la vuelta a un resultado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tiene que estar la concentración. Y el Real Madrid la pasa este año, que también ha tenido algunos partidos que los minutos iniciales de cada parte siempre a lo mejor salen un poquito más despistados o más desconcentrados, y en ese sentido pues yo creo que el Real Madrid le debe servir de experiencia a lo que vivió sobre todo el inicio de la segunda parte y la primera acción del partido.
Un partido al que el Madrid va a llegar solo ya con la baja de Alaba, llega con todo ya en este tramo final de temporada. Courtois, que reapareció el otro día, en principio no va a jugar, jugará Lunin, y la gran duda es si Tchouaméni de central o de mediocentro. ¿A ti dónde te convence más el francés?
Mira, yo soy partidario de colocar a los jugadores en su posición natural. A mí me gusta más Tchouaméni en el centro del campo.
Pero ahí se te sale Camavinga de la ecuación.
Ya, claro, el problema es eso, que al final dices, ¿cuál es la situación que tienes que buscar? ¿Dónde colocan las piezas? Yo creo que Ancelotti piensa más en Tchouaméni de central junto a Rüdiger y colocar a Camavinga en el centro del campo junto a Kroos, Fede Valverde y, por supuesto, Bellingham y Vinicius y Rodrigo. Entonces, yo creo que la ecuación va más por ahí que por el otro lado. A mí, por gustos, creo que lo he manifestado siempre, ¿no? Jugadores naturales en su puesto natural, salvo situaciones puntuales. Y en esta yo creo que Ancelotti, creo, ¿eh? Tengo la sensación, nada más por lo de que Nacho jugó el otro día todo el partido, que va a jugar con Tchouaméni de central.
Pues Dani García Lada, muchas gracias por pasarte por el partido de la una. Te escuchamos el miércoles en la noche de Champions.
Muchas gracias, Laura. Un placer.
Hasta luego. Hasta luego. Todo vendido para ese partido. El Madrid que ha entrenado esta mañana, como decimos, Alaba, la única ausencia que va a tener Ancelotti. Si gana al Bayern, será la sexta final de la Liga de Campeones en las últimas 11 temporadas. Y ya tenemos árbitro también para el encuentro. Va a ser el polaco Simon Marciniak. El polaco que ha arbitrado al Real Madrid en 7 ocasiones con un balance de 2 victorias, 3 derrotas y 2 empates para el conjunto blanco. Y la verdad es que no ha tenido buenos resultados el conjunto blanco con él en las últimas temporadas. Por ejemplo, el último precedente, la derrota ante el City 4-0 en la vuelta de las semifinales de la temporada 2022-2023. También cayó contra el Chelsea la temporada anterior en la 21-22-23, que luego el Madrid fue capaz de remontar en el Bernabéu. Y también derrota contra el Sheriff 0-3 en la 21-22 en la fase de grupos. Y también perdió el Real Madrid en una Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid con este árbitro por 2-4 en la temporada 18-19. Hablamos ahora del conjunto rojiblanco. Hablamos del Atlético de Madrid y si tenemos oportunidad también escucharemos algo de Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, que ha comparecido ya en la previa mañana de la otra semifinal frente al Dortmund.
No, no, ya te digo que no ha comparecido.
Ah, no ha comparecido.
Y que todavía le falta un rato largo para comparecer.
Pues nada, tenemos hasta las 2 de la tarde para intentar escuchar al entrenador del PSG, a Luis Enrique. Como decimos, 0-1 para los alemanes en el partido de ida. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Que me ha hecho ese apuntito antes de hablar del Atlético de Madrid. Un Atleti Bonilla que viene de ganar por la mínima, costó un poquito, pero bueno, yo creo que fue superior el conjunto rojiblanco. Golazo de Riquelme para seguir trabajando en esa cuarta plaza, aunque no se quieren conformar con esa cuarta plaza y quieren ahora, además, que después del pinchazo del Barça, poder apurar y alcanzar esa tercera. Ahora mismo el Barça a 6 y el Girona a 7 y 4 jornadas por delante.
Sí, en esas 4 jornadas el Atlético de Madrid tiene que sacar y tiene que seguir teniendo esa ventaja con el Athletic Club de Bilbao, el equipo que le persigue y que es quinto, e intentar sumar los más puntos posibles para estar más cerca tanto de Fútbol Club Barcelona como de Girona. En Mallorca fue un partido solvente, sin muchas ocasiones de gol, pero tampoco recibió ocasiones Jano Black. Defendió con un 5-4-1, que es lo que había probado Diego Pablo Simeone en las dos sesiones previas al encuentro de Son Mox, líneas juntas, sin dejar espacios y sin que los delanteros del Mallorca tuvieran ocasiones de gol. Hubo compromiso defensivo, mucha solidez en esa parcela, y primera portería a cero después de 13 partidos. Que efectivamente, para este Atlético de Madrid de esta temporada es noticia importante y buena.
Bueno, el próximo partido va a ser ante el Celta de Vigo. El equipo no entrena esta mañana por la tarde porque precisamente tendrá su partido muy tarde esta semana, pero hemos hecho ahí un poquito el calendario de por dónde pasa el poder alcanzar esas plazas de segundo, tercera posición con respecto al Barça y al Girona, que son sus rivales.
Sobre todo al Fútbol Club Barcelona, que es el equipo que precede en la clasificación al Atlético de Madrid. Un conjunto, el rojiblanco, que tiene esos 4 partidos, juega el próximo fin de semana contra el Celta en el Estadio Metropolitano, viaja el día de San Isidro, 15 de mayo, al Coliseum para jugar contra el Getafe, vuelve a recibir en el Metropolitano a Osasuna y en el último encuentro de Liga viajará a San Sebastián, a Anoeta, para enfrentarse a la Real Sociedad. El FC Barcelona, por su parte, recibe esta próxima jornada a la Real Sociedad en Montjuïc, posteriormente viaja a Almería, recibe al Rayo Vallecano y el último partido de Liga del FC Barcelona será en el Pizjuán ante el conjunto del Sevilla. Así que ese es el calendario de tanto Atlético de Madrid como Fútbol Club Barcelona en esas últimas 4 jornadas de Liga.
¿Y en la enfermería es previsible que salga algún jugador para el partido ante el Celta el domingo?
Nos decía el propio Diego Pablo Simeone que esta semana podríamos ya ver entrenando con el grupo a Memphis Depay. Veremos si es verdad, lo de Lemar se antoja mucho más difícil, y veremos la lesión de Nahuel Molina, que tuvo que retirarse lesionado de Son Mox. Se le están practicando en el día de hoy pruebas médicas para saber con exactitud la lesión que tiene el futbolista argentino, que recordemos no fue titular en Son Mox, que salía en la segunda parte y que antes de terminar el partido tuvo que retirarse también lesionado. Así que esperando lo que sucede con el campeón del mundo del Atlético de Madrid. Eso sí, Diego Pablo Simeone va a recuperar a Antoine Griezmann tras cumplir sanción,
que estuvo ausente el otro día en el partido en Son Mox. A vuelta de publicidad, vamos a ver cómo está la parroquia madridista y rojiblanca con nuestros aficionados.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport.
la mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Como cada lunes recibimos en el partido de la una de Onda Madrid a nuestros tribunos del conjunto blanco, Javier Benito, el presidente de la Peña We Are the Champions del Real Madrid. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y a nuestro compañero Carlos Honorato, reconocido atlético, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que hay que empezar hoy con esto, Carlos,
A ver. Haciendo pasillo, ¿no?
¡Qué grande!
¿Te ha gustado, Javier?
¡Qué grande!
Te digo que es que están las redes calientes porque dicen que el Atlético de Madrid no ha felicitado al Real Madrid por la Liga, Carlos Honorato. Entonces digo,
bueno, pues yo voy a felicitar
pues
a Javier, hombre.
Va a ser aquí en Onda Madrid donde un Atlético reconozca
pues nada,
ese título del Real Madrid.
Felicidades, Javi.
Oye, muchas gracias, Carlos. Ya sé, no, sí. Antes de que me lo digas, el único partido que ha perdido el Madrid ha sido en contra vosotros.
Sí, señor.
Porque lo estaba, digo, es lo primero que voy a decir.
No,
así,
hombre,
que también
no.
Enhorabuena por haber sido el único que nos habéis ganado.
Bueno, pues está bien.
Tiene su mérito, habéis ganado al campeón.
Yo espero
Liga,
que aparte de eso, queden los cuartos al menos, porque si no, eso no va a servir de nada.
Sí, hombre, que sí. Bueno, bueno. Quedar cuartos ahora y ahora por la tercera plaza, si el Barça está otra vez para chope.
No sé cómo está la cosa. La verdad es que no sé si les pillamos o no, pero bueno.
No, pero lo tenéis chupado, yo creo, porque ahora, bueno, ahora lo que, no sé, ahora de excusas está un poquito abajo, porque después del otro día también.
Sí.
Igual, bueno.
Que tienen que competir mejor, dice.
La verdad es que ir ganando 2-1 y que te metan 3 más.
Sí, la verdad es que.
Exactamente. Bueno, pues parece ser que no lo mereció. Ni en los 4 partidos, lo ha dicho, además, en tanto el Girona como en el Real Madrid, que los tenían que haber ganado. Porque vamos.
Javier, ¿cómo lo vivisteis allí en el Bernabéu después de ganar al Cádiz, esperando luego?
Muy bien.
¿Sí?
Bueno, yo te puedo decir, hombre, vimos un partidazo de los suplentes, ¿no? Mm. De partidazo de Nacho y de Brahim. Y claro, con lesionados, joder, pues de primera fila, lesiones graves, toda esta historia, se ha conseguido esta liga, ¿eh? Esta liga adulterada, según el excusa.
Sí, no tiene mucho mérito, lo comentábamos ahora con Dani García Lara, ¿no? Y gran parte del mérito la tiene Carlo Ancelotti, ¿eh? Que cómo empezó la temporada,
cómo
ha sabido restablecer a piezas claves, sin su portero titular, sin sus dos centrales titulares, recolocando a Bellingham y haciendo de él pues el goleador del equipo después de que se fuera Benzema.
Hombre, está claro que el que gana la liga y la gana 4 jornadas antes de que acabe, por casualidad no suele ser, ¿eh?
No, es la liga de la regularidad.
No, yo
la
creo que efectivamente.
Solo hay que ver cuántos partidos ha perdido el Real Madrid, cuántos puntos se ha dejado. Entonces, hay pocas discusiones, quiero decir.
Es el justo ganador.
Puedes hablar de que no me gusta cómo juega, no me gusta, no sé. Puedes decir lo que quieras, pero al final, este deporte consiste en meter goles en la portería contraria y que no te metan en la tuya.
Efectivamente. Otro debate, Javier, a lo mejor es que tampoco han tenido unos rivales demasiada enjundia esta temporada, ¿no?
No lo sé. Lo que sí es verdad que yo he visto, y digo no lo sé porque no quiero entrar tampoco, porque a veces hay que ver también que hemos estado jugando algunos partidos incluso sin centrales y los hemos sacado adelante. Y los suplentes este año han respondido como nunca. O sea, que ha habido un compromiso por parte de la plantilla increíble. Y esto es lo que tú has apuntado antes, efectivamente. Esto no es otra persona que Carleto. Uh-huh. Y ya está, es así.
Han hecho un gran equipo de titulares y de suplentes, ¿no? Que a veces eso es
sí, la claro, clave claro,
también,
claro,
en el fondo
eso,
de armario, ¿no?
Ahora mismo, si no tienes al menos 16 puestos ahí
a
tope...
Que a lo mejor le falta al Atlético de Madrid.
Bueno, le han faltado más cosas. Entre otras cosas, jugar fuera como se juega en casa. Que eso vendría bastante bien, porque uno ve la clasificación si solo jugaran en casa y el Atleti sería líder.
Sí, seguro.
Pero claro, hay que jugar fuera también, ¿sabes?
Claro,
y hay que jugar fuera igual que juegas en casa.
Y la fortaleza defensiva que le ha faltado
bueno,
también al Atlético de Madrid.
Y muchas cosas más. Quiero decir, habrá que hacer balance a final de año, pero vamos, que al final la liga te pone donde tienes que estar. Uh-huh. Si es que al final los que se ponen, no, es que tal, es bueno, ¿qué? ¿Que tienes un partido que te han pitado mal? Sí. Pero a lo mejor uno te han pitado bien.
¿Y tú eres de los de Rodrigo de Paul que con la cuarta plaza objetivo cumplido?
Yo no.
¿O eres de los de Jiménez que temporada ha sido un fracaso?
A mí es que cuando a los del Atleti nos llaman el Pupas, el Pateti, los perdedores... Pero que me refiero que... A ver, que voy a aclarar una cosa. Que a los del Atleti nos gusta ganar, ¿vale? ¿Vale? Lo digo más claro. Que nos gusta ganar, nos gusta que nuestro equipo gane siempre. Entonces, eso de me conformo con ser cuarto, yo no me conformo con nada.
Uh-huh. Es por lógico. Eso digo que yo creo que eso del Pupa, yo creo que ya no, con esta plantilla, con este equipo, con esta forma de jugar, no sé, yo creo que ya no es el Pupa.
Pero
el
ni
Pupa
siquiera es... con los seguidores a los atléticos nos gusta ganar, como a todos, y es que eso es una tontería. Sí.
Está claro. Bueno, vamos a lo del miércoles, ¿cómo lo ves, Javier?
El miércoles un poco...
¿Tienes
ahí...
miedito? ¿Cómo tienes
el... Hombre, él es el único que estuvo en Alemania.
¿El nivel de cagodrome?
De nosotros tres.
Sí, la verdad es que sí. No. La verdad es que... Bueno, ya estamos preparando viaje para Londres. No sé, me anticipo.
Va a ser caro, ¿no?
Pero sí, hombre, lo digo, viaje hay que prepararlo porque como te vayas después del partido, en caso de,
sí.
de salir...
Sube...
Va a ser, vamos, los viajes que preparan aquí... Son de Armani o de Gucci, vamos. O sea, son la
hombre,
Leti,
ya está caro sin saber si el Madrid va a estar en la final.
Exactamente. Ya. No, pero ya está la gente pensando... Bueno, no voy a dar pistas, que si no luego...
No des pistas, que luego
te quita la idea.
Luego te suben.
Exacto, yo tengo una idea para mí y para mis amigos.
Claro.
Así que yo, si quieres...
No será meterte en el Eurotúnel, Javier, que tienes una edad ya. En el Eurotúnel no, ¿no?
Sí, y es verdad. No, y es
en
verdad
barco desde Santander ya... no.
No, claro, tampoco por el túnel, tampoco. Oye, pues fui a París, y eso que tengo un año más que España, en autobús, ¿eh?
Jolín.
Bueno, pues en autobús, sí. Eso me dice mi mujer y dice, joder, qué vitalidad. tanto. Sí.
Bueno, pero
yo creo que hay buenas sensaciones, por una razón muy sencilla, porque este no es el City, ¿eh?
Ya.
O sea, para mí el City era mucho más favorito.
Era el luego Coco, con el, sí.
Pero es verdad que son alemanes estos, ¿eh?
También,
son...
claro,
pero no conviene relajarse, Javier, que parece que es que ya estaba la alfombra roja puesta después de ganar al City.
Cuidado.
Y el Bayern sabe competir, ¿eh? Y tiene un tío que se llama Harry Kane, que es muy bueno.
No, Harry Kane, tiene a Kimmich, tiene a Musuala, tiene a...
A Sané.
Tiene a quien más, tiene... Aquí también tiene
y están teniendo un mal año, la verdad. En la Bundesliga han hecho un poco el ridículo, pero en Europa no.
Tiene un buen equipo, cuidado.
No siempre el campeón de Europa ha hecho una buena liga.
Yo no entiendo cómo le ha podido ganar la liga al Leverkusen, de verdad. Ahora sí.
Hombre, a ver, le ha ganado el Leverkusen porque si ves los partidos, a partir del minuto 91 o 92 han ganado 10 partidos, me parece. Ha sido tremendo. Pero
sí, eso lo han copiado del Madrid.
Pero que bueno, que en todo caso, yo te digo, yo veo un partido bastante igualado, ¿eh? Uh-huh. En serio, lo digo, que igual
sí,
que el
no,
de ida
no,
quedó
que
en
sí,
empate,
que sí, que
en este, ojo, ¿eh?
No, que no nos fiamos, pero claro, hombre, hay ilusión también. Quiero
hombre,
decir
claro.
Que,
hombre,
sí. que no vamos, no estamos de bajón, al revés.
Ni mucho
estamos
menos.
Para pa subirnos también, pero
y además,
claro.
En casa, que tiene que ser clave la afición y la magia del Bernabéu, ¿sabes? Como dice Carlito. Digo, Carlito, Carlito.
Exactamente, o sea que...
Bueno, Javier...
He preparado ya un kilo de bengalas y todo eso. No, que broma.
Bueno.
Pues nada, que haya mucha suerte el miércoles y... Y ya
gracias,
nos desvelas,
sí.
Si llegas a London, nos desvelas cuál es tu plan de viaje, ¿vale? Mucha suerte.
Sí. O no, o vais a enterar seguro, vamos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
Carlos.
A todos.
Gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo a todos.
Así recibía la afición del Rayo Vallecano al Rayo en Vallecas antes de arrancar ese partido ante Almería, el que se supone que tenía que ser el de la permanencia ya casi matemática para el conjunto franjirrojo, pero no. Ganó el Almería, que ya está descendido, 0-1, gol de Choco Lozano, a pesar de que el Rayo lo intentó de todas las maneras. Nos lo contó aquí en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Lo intentó el Rayo, además sorprendió esa titularidad de Falcao, junto con Trejo en el ataque. Camello no jugó ni un solo minuto, después RDT, también con la intención de Bebé, con esos lanzamientos de falta, pero tuvo en su portero el Almería su mejor hombre, y otra vez que el Rayo Vallecano no le da una alegría a su afición.
Bueno, es verdad que la primera media hora del Rayo Vallecano fue muy buena. Hay que decir que el Rayo estuvo muy intenso durante los primeros 30 minutos. Llegó incluso a tener opciones para poderse por delante, pero se encontró una Almería bien cerrada atrás, que supo aprovechar su oportunidad en una salida y una transición ofensiva importante con el Choco Lozano. Acabó poniéndose por delante y ese gol hizo mucho daño al Rayo Vallecano. A partir de aquí prácticamente se diluyó como un azucarillo en agua un Rayo Vallecano que luego le costó muchísimo perfilar la portería del meta maximiano. Es verdad que Falcao, que fue titular, a mí me gustó muchísimo. No entendí el cambio de Íñigo Pérez cuando se retira del rectángulo de juego. No entendí muy bien por qué Falcao abandonó ese rectángulo de juego. Y luego es verdad que los cambios tampoco dieron demasiada amplitud ofensiva al conjunto franjirrojo, que, como tú dices, nuevamente han vuelto a perder, han vuelto a fallar en una ocasión importante para conseguir casi la permanencia matemática.
Le está salvando que el Cádiz no gana.
Mira, yo cuando me preguntaba Antonio Domingo Muñoz por los partidos que le restan al Rayo Vallecano hasta final de temporada, le decía, mira, yo creo que ahora mismo si salgo a Vallecas y pongo un micrófono, a la gente lo que le importa es más saber qué calendario tiene el Cádiz que el que tiene el Rayo, porque como bien dijimos ayer en el partido de la Onda, el Rayo Vallecano, si mantiene la categoría, va a ser más por demérito de otros equipos que por mérito propio.
Está claro. Gracias, Diego. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Laura.
Este es Íñigo Pérez, el técnico del Rayo, hablando de frustración.
Sí, es cierto que hoy era un contexto ideal para poder, como dices, bueno, pues acercarnos muchísimo a la permanencia en Primera División, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, el recibimiento que hemos tenido, es de agradecer. Yo siempre, bueno, no, tampoco me gusta decir todos los días lo mismo porque parece que es muy manido, pero la afición siempre está con nosotros, nos ayuda, hoy ha sido un ejemplo claro. Entonces la rabia es doble, la frustración es doble y siempre digo que hay que el día siguiente hay que corregir, hay que analizar, y se hace una línea después de quedar todos de acuerdo en qué se ha fallado, volver a ilusionarte con intentar encontrar la victoria en Mestalla.
Pues intentamos ilusionarnos con el próximo partido, que será el próximo fin de semana en Valencia, en Mestalla, el domingo a las 6:30 de la tarde. Además, prácticamente ya salvado el Sevilla ganando 3-0 ayer al Granada. El Valencia perdió y ganó el Alavés, así que el conjunto vitoriano también estará un año más en Primera División. Y el Celta también dio un paso de gigante, 3-2, ganó al Villarreal. Como decimos, lo que le está salvando al Rayo Vallecano es que el Cádiz no gana sus partidos. El Getafe jugará también el próximo fin de semana precisamente ante el Cádiz en tierras andaluzas el domingo a las 2 de la tarde.
Buena, buena, segundo palo. ¡Gol! ¡Palo!
Remontada y victoria después de 5 empates consecutivos para el Club Deportivo Leganés sobre la bocina con el gol de Franquesa y la celebración en el vestuario. Dani Martín, vaya victoria importante que consigue el conjunto pepinero. Buenas tardes,
Laura. Sí, por fin volvió a ganar el Leganés en un partido que no fue ni mucho menos fácil. Ahora explicaremos por qué, pero antes, como sabéis, ayer era el Día de la Madre y Borja Jiménez, antes del partido, quiso tocar la fibra de sus jugadores motivándoles con este mensaje.
Hoy me ha pasado una cosa muy curiosa, ¿vale? Es el Día de la Madre y me ha escrito mi madre. Todos los que estamos aquí, salvo que se han venido a ver, supongo que no las hemos podido ver, ¿vale? Y me ha escrito y me ha dicho, no quiero que me regales nada, ¿vale? Dile a los chicos que ganen, ese será el mejor regalo. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en lo que quieren nuestras familias hoy, ¿vale? Así que salir a por ello, ganar, ¿de acuerdo? Al lío, chicos.
Pues hicieron feliz a la mamá de Borja y seguro que también a las suyas propias, los futbolistas pepineros.
Sí, porque era un día en el que se jugaban mucho y tuvieron que remontar porque se adelantó el Elche a los 4 minutos, que poco después, a la media hora, se quedaría con un jugador menos y por ahí se le aclaraba un poco la situación al Leganés, que a la vuelta del descanso consiguió empatar con un gol de Diego García y tras insistir y acorralar a su rival durante toda la segunda mitad, cuando el partido parecía que iba a terminar con un nuevo empate, llegó el minuto 94 y llegó Enric Franquesa para poner el 1-2 y dar los 3 puntos al Leganés, que hizo un esfuerzo tremendo y así lo reconoció Borja en rueda de prensa.
Valorar sobre todo el esfuerzo de los chicos, el saber reponerse a todos los golpes, al de la semana pasada, al de encajar en el minuto 5 y volver a intentarlo hasta el final, y eso habla muy bien del carácter que tiene el equipo. Y hemos vuelto a volver a ganar y a estar, yo creo que bastante acertados, así que muy contento. Esto va a ser largo, quedan 4 finales, todavía hay que ganar bastante.
4 finales quedan, la próxima jornada se enfrenta al Albacete y las 3 restantes contra 3 rivales que se están peleando por una plaza de playoff: Sporting de Gijón, Racing de Ferrol y terminan en casa ante el Elche.
El Alcorcón sigue sin ganar, o en este caso perdió en su visita a Cartagena, sigue en puestos de descenso.
Es 19º con 41 puntos, a 1 del Huesca que está afuera, y lo que le queda son otros 4 partidos muy importantes: Racing de Ferrol esta jornada que viene, Valladolid en casa, Levante fuera y terminan en Santo Domingo ante el Burgos.
Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Estábamos pendientes del sorteo ya de los rivales, de los equipos de Segunda Federación de cara al playoff.
Buenas y malas noticias. Empiezo por la mala. Getafe B, Marbella. Juegan ante el equipo, bueno, del grupo más fuerte para mí, que es el grupo andaluz, con una ciudad como Marbella detrás, es decir, va a ser un... muy complicado para el Getafe B el poder pasar la eliminatoria, pero bueno, tenemos fe en los chicos de Gavi y en Gavi. Se han mostrado súper maduros en los últimos 2 meses de competición, tanto que ha sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Y bueno, vamos a tener fe y esperanza en ellos, pero ya digo, para mí era el peor rival que le podía tocar y le ha tocado. Buenas noticias para el Sanse. Se va a enfrentar a un filial, primero como segundo fuera de su estadio, será ante el Rayo Cantabria, el filial del Racing de Santander. Creo que, bueno, un equipo que le va bien por la filosofía de juego que tiene el Sanse y por lo que se va a encontrar enfrente. Así que, bueno, esos serán los partidos que empezaremos a vivir ya el próximo fin de semana. Si Getafe B y Sanse pasan esta eliminatoria, les esperarán rivales de estas eliminatorias: Betis Europa, Lleida Yeclano, Atlético Paso Baracaldo, Zaragoza B Pontevedra, Utebo Numancia, Orihuela Badalona y Guijuelo Unión Deportiva Logroñés y San Andreu Zamora, que ha sido el resto del sorteo.
Bueno, eso ha sido lo que nos ha pillado ya en directo, la actualidad, pero ¿qué más nos dejó el fin de semana?
Grábatelo a fuego, Laura. Bueno, tú y todos los aficionados de El Fuenlabrada. Sábado, 20 horas, Fernando Torres. Fuenlabrada Arenteiro. El Fuenlabrada fue incapaz de ganar al penúltimo clasificado y solo siguen puestos de permanencia porque los de abajo no han sido capaces de ganar. 9 jornadas sin sumar 3 puntos. Lo más positivo, los 2 últimos empates. Desde marzo no han conseguido sumar una victoria, fue entajonar por 1-2. Pero a pesar de esta malísima racha, lo alucinante, Laura, es que el Fuenla le ha metido puntos a los de abajo porque... Salvo el Sabadell, bueno, empataron todos. Empató el Sabadell, pero los demás perdieron: Teruel, Cornellá y Sestao. Esto quiere decir que el Fuenlabrada tiene 2 puntos ahora mismo de diferencia con los puestos de descenso. No tiene gol.
Un buen trato de balón. Yo creo que ha habido, tanto ellos como nosotros, hemos jugado bien al fútbol. Y bueno, pues al final, lo que vale en el fútbol son los goles. Y por mucho acercamiento que tengas, si no tienes puntería, y pues ellos sí han tenido las 2 primeras, ¿no? No me importa que ha hecho buena maniobra y me la ha sacado. Y bueno, luego a balón parado, pues siempre tienes esa posibilidad también, que hemos rematado un par de córner y bueno, todos los acercamientos de unos y otros ha sido un poco en vano, ¿no?
El Majadahonda, plagado de jóvenes futbolistas, muchos de ellos del División de Honor, nos enseñó parte de su futuro proyecto en Segunda Federación, que pasa por Arribas, el técnico del División de Honor de Juveniles. Su rival, el Osasuna Promesas, que lucha por la permanencia, se vio empatado a 2 después de ir ganando por 0-2. Dani Ceballos fue el autor de un golazo y decía esto.
Creo que hemos merecido en muchos partidos mucho más de lo que hemos conseguido. El equipo está claro que pelea, que se deja todo lo que tiene dentro. Y bueno, el partido de hoy, como dices, se refleja porque, bueno. Y luego, pues bueno, nos hemos encajado 2 goles, que no le hemos perdido la cara al encuentro en ningún momento. Y la verdad que hasta el final hemos podido optar a la victoria. Yo creo que al final tenemos que ser profesionales. Creo que representamos un club muy importante. Hemos descendido, pero hay que mantener la cara hasta el final. Que la gente que nos haya venido a ver, creo que se puede sentir orgulloso del equipo, entre comillas, y bueno, creo que en estos 3 partidos creo que es la línea a seguir.
¿Y cómo le fue a los filiales, al Castilla y al Atleti B?
Importantísimos empates para los dos, más para el Castilla, ante uno de los cocos del grupo, el Ibiza del recién contratado Onésimo, un punto que sirve para apuntalar la permanencia del filial en Primera Federación y la demostración de que los chavales están madurando pues a base de golpes. Por cierto, ¿qué cosas tan raras le pasan al Castilla con los árbitros? Le pasan unas cosas. Ayer una jugada en la que se aplica ley de la ventaja y que acaba en goles anulado y se pita la falta anterior.
Previa, sí.
Si hubiera conseguido ese gol el Castilla hubiera sido otro partido y posiblemente película. Ahora mismo ya estaría salvado, pero el caso es que le pasan esas cosas. El Atlético de Madrid B cerró la jornada en Linares empatando a 0 y dándole al Castilla casi la permanencia. No la tiene porque el gol a veras entre el equipo de Raúl y el Linares lo impide. En Segunda Federación, los momentos más álgidos de la jornada, con la permanencia del Navalcarnero, que logró la victoria en Talavera, logrando completar una de las mejores rachas de la historia del club. Nada más acabar el encuentro, hablamos con Juan Alarcón, presidente del Navalcarnero, que ha vivido prácticamente estar a un gol de meterse en Segunda División y que ha destacado de todo lo que ha vivido el barquito esto.
Para mí, yo llevo desde el 94, me parece, en el Navalcarnero, quitando 4 años que estuve fuera, y yo creo que es lo más meritorio que hemos hecho desde que yo estoy aquí. Fíjate que hemos estado a un gol de jugar el playoff de ascenso a segunda, hemos estado a un gol el año pasado de ascender a primera red, hemos jugado Copa del Rey, hemos llegado a octavos de final de la Copa del Rey, hemos jugado playoff últimamente 2 años seguidos, pero lo de esta temporada, levantar la situación que teníamos, que era muy, 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 muy poca gente creía en nosotros. La verdad es que creo que es de un mérito increíble y es todo gracias al cuerpo técnico y a los chavales. Sí, bueno, la verdad es que es un grupo increíble el que teníamos y la segunda vuelta ha sido una locura porque llevamos remando con mucha desventaja desde el mes de diciembre y poco a poco, hasta la semana pasada no vimos la luz y no podíamos fallar hoy y caer, hubiera sido muy injusto. Entonces, la verdad es que los chavales... se merecen todo porque han hecho un trabajo espectacular.
Es que el Navalcarnero se encontró durante algunos minutos en descenso con los resultados que se daban ayer en otros campos. Al final, el masivo desplazamiento de aficionados madrileños tuvo su final feliz. Como también lo tuvo el Ursaria, que ganó al Villanovense y sumó los puntos necesarios para no tener que pasar por el play-out. José Lu, su míster, nos contaba el sufrimiento de su equipo y lo alegre que se encontraban todos después de haber conseguido la permanencia en su primer año en esta categoría.
Bueno, pues hace un añito, cosa así, me entrevistabais y tenía un ascenso y fíjate que me dio alegría, pero creo que este todavía me hace enormemente más feliz porque ha sido muchísimo más sufrido. La grandeza de este deporte es esta, que al final solo cuenta lo que metes en la cazuela. Hombre, todo tiene mérito, pero al final yo creo que es más sencillo llegar que permanecer. Hoy, este año hemos pagado la novatada, ha sido muy difícil aclimatarnos, nos creíamos que por ganar los primeros partidos íbamos a estar ahí en playoff y volver a mentalizar a la gente de que nuestro objetivo era otro ha sido muy complejo. Este año para mí ha sido 7 años de vida, hoy me quito unos cuantos. Pero es verdad que ha sido mucho más duro el permanecer que el ascenso.
Al pobre José Lu ya no le va a salir el pelo seguro con lo que ha sufrido.
¡Qué barbaridad! ¡Qué temporada!
Nos alegramos mucho por el Naval y por el Ursaria y mucha suerte al Sanse y al Getafe en ese playoff.
Y no te olvides de felicitar al Unión Adarve.
Unión Adarve, Copa
porque
del
ha hecho
Rey.
Un temporadón. Bueno, un temporadón.
Ya nos tiene acostumbrados.
Además, tendremos tiempo porque ahora ya estos chicos ya dejan de jugar. ¿Sí? Es una cosa que, claro, fíjate, estamos en mayo. Sí, aquí lo habitual es estar a 30 de junio.
Vacaciones largas y merecidas.
Tendremos oportunidad de hablar del temporadón del Unión Adarve y por supuesto de la clasificación para la Copa de Su Majestad.
¿Y en tercera qué me cuentas?
Mañana nos centraremos más en esta categoría, pero te resumo. Moscardó y Las Rozas dependerán de sí mismos para el playoff. Alcalá, Tres Cantos y Torrejón deberán ganar y esperar fallos de los demás. Por abajo, Villanueva del Pardillo, Rayo Vallecano B, Cuc Villalba y Parla intentarán eludir un puesto de descenso en esa última jornada que se juega en horario unificado a partir de las 11:30 el próximo domingo.
Pues mañana más Madrid al tanto. Ahora, Fórmula 1. En Miami, Lando Norris dio la sorpresa y por primera vez vimos a un Verstappen tocando el suelo terrenal. Polémico gran premio con sanción para el madrileño Carlos Sainz. Cuéntanos, Juanma Fernández, director de Pole Position. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, muy polémico este gran premio de Miami, donde pocos entienden la decisión de los comisarios, tanto el sábado como el domingo, ordenando. Y en cuanto a lo deportivo, importante, hay que felicitar a Lando Norris, que se llevó la carrera por delante de Marvel Verstappen, un Marvel Verstappen que no estuvo nada cómodo y donde el piloto británico rompía así un maleficio. Había estado en 15 podios sin conseguir la victoria. Ahora llega esa primera victoria en la Fórmula 1, merecidísima para él, y veremos si esto ha sido un punto y aparte o si el Red Bull tendrá problemas en las siguientes carreras. Tercero fue Charles Leclerc con el Ferrari en el podio, y cuarto por detrás de él, Carlos Sainz. Todo esto en meta, porque posteriormente Carlos Sainz, al terminar la misma, fue sancionado, pasando a ser quinto, al ser considerado culpable de colisionar con el coche de Piastri en la vuelta 39. El madrileño no entendía nada, no habló de nacionalidades como el día anterior Fernando Alonso, pero sí de inconsistencia de los comisarios. Y es que el día anterior, el sábado, no sancionaron a Lewis Hamilton por arruinar la carrera de tres pilotos, del propio Fernando Alonso, de Stroll y de Lando Norris. Y hoy vivimos una salida en la que Checo Pérez no se llevó puesto de milagro a Verstappen, al propio Carlos Sainz, que tuvo que levantar, se había puesto segundo tras una gran salida y fue rebasado tanto por Leclerc como por Piastri, dificultando así su carrera. Una pena además, porque Carlos Sainz entró a cambiar neumáticos una vuelta antes de ese safety car que le habría permitido luchar con Lando Norris por la victoria, en una carrera con muy buen ritmo y donde desde luego hay esperanzas de cara al futuro, porque llegarán evoluciones en Europa, siguiente gran premio dentro de 15 días. Y donde hay que ver si esa inconsistencia de los comisarios es revisada o no, porque hay sanciones que han quedado sin ser evaluadas, ni siquiera cuestionadas por parte de los mismos, y otras que han sido muy sencillas de sancionar. Siempre en el foco Fernando Alonso y siempre también Carlos Sainz. En fin, esperemos que esto tenga estudio por parte de la FIA y veremos qué sucede en las siguientes carreras. Recordad que en la clasificación, Max Verstappen sigue siendo líder con 33 puntos de diferencia sobre Checo Pérez, y tercero, Charles Leclerc a 38 puntos. Quinto, Carlos Sainz. Octavo, Fernando Alonso.
En el Master 1000 de Madrid felicitamos a Rublev, que fue el campeón, y también a Sara Sorribes y a Buxa, que fueron las campeonas en el dobles femenino, pero nos centramos ya en Italia. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, Rafa Nadal, que está ahí ya desde este fin de semana, conoce ya su hoja de ruta en el Master 1000 de Roma. Deberá esperar para conocer quién será su primer rival en el torneo, ya que será uno de los tenistas que accedan desde la fase previa de este torneo. De superar la primera ronda, Nadal tendría una dura prueba de fuego ante uno de los grandes favoritos, el polaco Hubert Hurkacz, séptimo cabeza de serie. No se enfrentaría con Novak Djokovic hasta una hipotética final. Si el físico la acompaña, debutará el miércoles o el jueves. Paula Badosa también conoce su hoja de ruta y debutará ante la joven promesa de 17 años, la rusa Andreeva, entrenada por Conchita Martínez.
Estaremos muy pendientes. Y a las 3 deportes en Telemadrid, Javier Callejo, buenas tardes.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, sí, en los deportes de Telemadrid, la jornada de Liga, las consecuencias de este título de Liga del conjunto madridista, sí, previa de la Champions, pero luego asuntos que no son nada habituales y que hoy van a acaparar muchísimo protagonismo. El primero de ellos, Pavel, aficionado polaco con parálisis cerebral, aficionado del Real Madrid, que conoce a Vinicius y cumple su sueño. Las imágenes son tremendas. Y tremendas, pero por un motivo bien distinto, son las imágenes que nos llegan desde Cataluña. Pelea de padres en un partido de niños. Una auténtica vergüenza, como vergonzoso también lo que ocurre en una sala de cine, en el estreno de una película para niños, en la que el 6 veces campeón de España de boxeo, Antonio Barrul, tiene que intervenir para que un asistente a ese estreno deje de maltratar a su propia familia. Una auténtica vergüenza, lamentable.
Más deporte a las 7:30 en el Enfoque del Deporte. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana el partido de la 1 vuelve a su cita. Adiós.